Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas, 25 minutos, ya 26, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos, pues igual que ayer a estas horas, justo cuando comenzábamos el programa, 42 grados de calurosa temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Bueno, pues el día viene cargado de noticias. Ayer por la tarde ya era un hecho la cesión del jugador del Girona, Manu Vallejo, al Real Zaragoza. Y esta mañana ya se ha hecho oficial y el jugador va a ser presentado a las 6 de esta tarde en la Romareda. Por lo tanto, este es el décimo fichaje de esta pretemporada por parte de Juan Carlos Cordero, que está haciendo todo, bueno, de maravillas, ¿no? Esperemos que los resultados, que han empezado bien con los dos partidos de casa, pues tengan su continuidad fuera de casa con el partido del sábado en Tenerife y que lo que es una ilusión pues también sea realidad a lo largo de una temporada que efectivamente pues pinta muy bien, pinta mucho mejor que todas las anteriores en segunda. Y el trabajo, fíjense, la estrella, siendo una muy buena plantilla, la estrella no son los jugadores, no es el entrenador, que también es un gran entrenador. La estrella está siendo este verano el director deportivo, Juan Carlos Cordero. Él es el que, hombre, manejando más límite salarial y ese poquito más que haya podido tener respecto a otros directores deportivos anteriores, lo está manejando perfectamente. Bueno, pues Manu Vallejo, y vamos a ver si eso significa descartar ya la llegada de Bebé. No es fácil, es complicado, tendría que dar un giro tremendo la situación con Bebé para que pudiera venir al Real Zaragoza. El otro día jugó unos instantes finales de ese partido en Granada y bueno, yo creo que el jugador es consciente de que va a tener pocos minutos con el Rayo, querría venir, pero tiene una ficha muy alta, 1,5 millones de euros, y bueno, y qué parte tendría que hacerse cargo de ella el Real Zaragoza. En fin, se puede seguir esperando e intentando, pero una opción cara y difícil, teniendo en cuenta que, aunque es un jugador muy diferente, por ejemplo, a Manu Vallejo, pero es que hay, vamos a decir, si se me entiende la expresión, hasta saturación en esa zona de ataque en la que pueden coincidir en la misma ubicación pues varios nombres, varios hombres. Puede haber, la temporada va a ser larga, tiempo, minutos para todos, pero bueno, en cualquier caso, aunque sean jugadores diferentes, las posiciones sí que pueden ser las de solaparse unos con otros. Bueno, pues la llegada de Manu Vallejo, que será presentado esta tarde a las 6. De hecho, ya se ha ejercitado esta mañana con el grupo. Y en baloncesto, ya ha hablado Porfirio Fisac, que entre otras cosas ha hecho referencia al estado de Okafor. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Esto te va a encantar. Compra en tu centro Bauhaus hasta el 31 de agosto y te lo llevamos gratis a casa. Un armario, un conjunto de jardín, renueva tu gusto. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín. Consulta las condiciones.
Mamá, voy a llamar a pedir la pizza.
Juan, ve a abrir que traen la compra.
Hoy tenemos todo sin movernos de casa, como la batería de tu coche. Con Baterías Giral, tus baterías a domicilio. Especialistas en todo tipo de baterías y con el mejor precio. Distribuidores oficiales de Tudor. Recuerda, Baterías Giral, tus baterías a domicilio. Calle Burgos 1, bateríasgiral.es.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza, con esos 42 grados que ahí los tenemos, que son como un mazazo que tenemos ahí encima. Y bueno, menos mal que aquí por lo menos con el aire acondicionado esto se lleva mucho mejor, pero es lo que tenemos en la calle ahora mismo, 42 grados. Y este es un termómetro que refleja fielmente la temperatura que hay. Ya no quiero pensar en esos termómetros que haya en determinados puntos al sol, en determinadas calles, que se acercarán más a los 47, 48, 49 grados incluso, pero bueno, aquí estamos en esos 42, en el exterior de nuestros estudios, en Paseo Sagasta 50. Y alta también la temperatura en torno al Real Zaragoza, en sentido positivo en este caso, porque está caliente, pues el ambiente, la afición, y en el más positivo de los sentidos, porque yo hacía mucho tiempo que no veía esta ilusión en la afición zaragocista. Desde luego, el año más ilusionante desde el último descenso, es decir, en estas 11 temporadas, son 10 años cumplidos ya en segunda división, y esta es la undécima temporada que se comienza en esta segunda categoría del fútbol español. Como les decíamos, lo último, ya ayer era un hecho y esta mañana pues el club lo ha hecho oficial. El Real Zaragoza ha hecho oficial la llegada de Manu Vallejo, que llega en calidad de cedido procedente del Girona por una temporada, con obligación de compra en caso de ascenso del Real Zaragoza. La pasada temporada estuvo cedido en el Real Oviedo, es gaditano, de Chiclana de la Frontera, donde está la playa de la Barrosa, tiene 26 años y fue internacional con la selección española sub-21. Ha disputado 118 partidos como profesional entre primera y segunda división, contando todos esos equipos, el Cádiz, el Valencia, el Alavés, el Girona y el Real Oviedo. Es un jugador que apunta muy buenas maneras, pero que tampoco ha terminado de cuajar en ninguno de estos equipos que les estoy diciendo. El último, con el Oviedo, que es en el último equipo en el que ha estado, disputó un total de 16 partidos porque llegó para la segunda vuelta, para bueno, contribuir a la salvación del Oviedo la temporada pasada, y anotó 4 goles en esos 16 partidos, es decir, un gol cada 4 partidos, haciendo referencia, insisto, al último equipo en el que ha estado, que es el conjunto de la capital asturiana. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, por lo tanto, consigue así la décima incorporación en este verano y completa el ataque del Real Zaragoza, en el que ya tenemos, recuerden, a Sinan Bakis, Sergi Enrich, Víctor Mollejo, Iván Azón y ahora, pues, este jugador que se incorpora, Manu Vallejo, el gaditano de 26 años. La presentación, repito, esta tarde a las 6. Vamos a saludar a Sisto Genzor. Sisto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, Nacho. ¿Qué te parece la llegada de Manu Vallejo? Tú que conoces sobre todo muy bien el mercado de la segunda división, aunque este ha jugado incluso en primera, ¿no? ¿Qué te parece esta incorporación? Y ahora valoramos si esto puede suponer definitivamente descartar la llegada de Bebé o no.
Bueno, yo lo primero de todo, antes de analizar a Manu Vallejo, es decir que no podemos compararle con Bebé, que no tiene absolutamente nada
no,
que ver.
No, ya lo he dicho, o sea, son muy diferentes. Otra cosa es que puedan ocupar posiciones similares o abarcar zonas similares en el campo, ¿no? Bebé, ahora por supuesto te dejo hablar, Bebé más de banda y este más segundo delantero, ¿no?
Sí, exactamente. Son dos jugadores absolutamente complementarios. Puede venir perfectamente Bebé, no sé si lo hará o no, pero en cualquier caso no es un fichaje que le vaya a cerrar las puertas al jugador caboverdiano, luso caboverdiano, como te gusta a ti siempre nombrarlo. Sí. Manu Vallejo es más un segunda punta, ha jugado también como delantero solo él. El año pasado se entendió muy bien con Sergi Enrich, jugando los dos en el Real Oviedo, jugando también con el ex-zaragozista Borja Bastón.
Sí, los traemos a pares, como en el caso de Sergi Enrich y Manu Vallejo, cuyo último equipo ha sido el Oviedo, o a tríos, en este caso de la Andorra, Sinan Bakis, Germán Valera y Maraguado. O sea que, por lo menos, traemos gente nueva, pero que entre sí se conocen por grupos.
Sí, algo que yo creo que será positivo para la adaptación de los jugadores. Manu Vallejo es un jugador que emergió en el Cádiz en segunda división muy joven, con un temporadón en el que hizo 8 goles, y ahí le firmó el Valencia, le pagó 5 millones por él, y es un jugador que ha venido en franca decadencia a partir de ahí, porque lo cierto es que una vez que llegó al Valencia, cada temporada iba menos, pero, como bien dices, curiosamente, en los últimos meses que estuvo en el Real Oviedo cedido en segunda división, hizo un tándem muy bueno, pues primero con Borja Bastón y luego cuando este se lesionó con Sergi Enrich, y parece que un poco se ha reencontrado con su fútbol. De hecho, en cuanto a partidos jugados, que fueron 16 y goles marcados, marcó 4, son sus mejores estadísticas en toda su carrera, con lo cual, pues vamos a ver si es ese jugador recuperado para la causa el que se encuentra el Real Zaragoza esta temporada, pero yo creo que es un jugador muy interesante porque es un perfil que no tiene nada que ver con ningún otro jugador de los que hay en la plantilla.
Sisto, ¿qué te parece?
Me parece genial, me parece un fichaje que además Cordero lo andaba buscando, que Cordero lo tenía ya en mente desde el mercado de invierno pasado.
Exacto, ya sonó en el anterior mercado, pero se vio, claro, más como un imposible, porque el límite salarial con el que se está trabajando en este verano, afortunadamente, pues es mejor con el que el límite con el que el Real Zaragoza ha trabajado en mercados anteriores.
Bueno, y fue el descubrimiento de Bebé, porque no olvidemos que Bebé era un jugador que en ese momento pues no tenía tampoco un cartel, era un jugador caro, un jugador que no jugaba en el Rayo, que llevaba días sin jugar, y que en el Zaragoza fue el que lanzó un poquito la carrera de Bebé. Pero en ese momento yo creo que Cordero, si hubiera podido fichar a Manu Vallejo, lo habría fichado. Con lo cual, pues cuando...
Pues fíjate, Bebé... entonces en invierno era más fue al final más sencillo traer a Bebé que a Vallejo, y ahora en verano, pues al revés, ha sido más sencillo traer a Vallejo... sencillo entre comillas, porque estamos ya a 23 de agosto, mientras que lo de Bebé pues se antoja más complicado. Ahora os pregunto si veis absolutamente incompatible o que esto pueda suponer el descarte de Bebé. Pero bueno, terminas, estábamos hablando todavía de Manu Vallejo, Sisto.
Sí, no, y que bueno, siempre que yo creo que de Cordero, ahora ya lo que haga, yo creo que si ha decidido que sea Manu Vallejo que se incorpore a la plantilla, yo lo doy por bueno al 100%. Y no olvidéis también otra cosa, que habéis hecho lo del dúo, el trío, y también tenemos un dúo defensivo que es francés. Quiero decir que tenemos un dúo que hemos fichado a un portero francés y a un defensa, a un lateral izquierdo francés.
Bueno, y otro que se llama francés.
Y otro que se llama francés, imagínate, y lo que se puede montar, pero bueno, francés. Alejandro yo creo que no habla francés,
no.
Como lo pueden hablar...
Bueno, igual sí, ¿eh? igual habla francés, no lo sé.
Pero fíjate que se han ido fichando por líneas gente que puede entenderse, que puede conjuntar. Creo que es la manera de ver el fútbol de Cordero. Hoy he leído las declaraciones que ha hecho, creo que a Cope Tenerife, y me parece muy claro lo que ha ido buscando desde hace mucho tiempo en su carrera profesional, y que en el Zaragoza ha tenido la gran suerte que además tiene una sociedad anónima deportiva que está respaldando con economía y saber hacer las cosas lo que Cordero y Escrivá han pedido, que eso es lo más importante, que es que sentirse detrás arropados, cosa que no había pasado en los últimos 5 años.
Esta semana ha hablado de, lógicamente, ante un Tenerife Real Zaragoza, con todo lo que se habló de la llegada de Cordero cuando todavía tenía contrato en vigor con el Tenerife la temporada pasada, bueno, pues resulta que los dos equipos llegan a esta jornada, a esta tercera jornada, se van a enfrentar entre sí. Con Cordero ahí como nexo de unión, ¿no? Entre el Tenerife de la temporada pasada y el Real Zaragoza de esta, llegando los dos aupados, empatados a todo en lo más alto del liderato, ¿no?
Sí, hablan Nacho.
No, digo, empatados absolutamente a todo, porque está la Andorra también con los 3 puntos, pero la Andorra ha encajado goles,
sí.
Y Zaragoza y Tenerife llevan 3 a favor, 0 en contra.
Y 0 en contra.
Lo que no sé, por cierto, es por qué motivo el Zaragoza está por delante de la clasificación del Tenerife. No sé qué criterio se sigue para ello.
¿En la clasificación del año anterior?
No lo sé.
Bueno, no tiene mayor trascendencia. Puedes poner a cualquiera de los dos. Normalmente en estos casos los periódicos de cada ciudad ponen al suyo por delante. Suele ser una tradición, ¿no? Los de Tenerife pondrán al Tenerife primero y los de Zaragoza primero al Zaragoza. Pero bueno, están empatados a todo y no tiene mayor trascendencia. Hombre, luego ya podríamos empezar a pensar en otros factores de clasificación, pero estamos en la segunda jornada, no le vamos a dar más vueltas. Lo que hace falta es que el Real Zaragoza pueda seguir ahí en esa posición de privilegio cuando la liga esté mucho más avanzada. Bueno, del tema de Manu Vallejo, lo que os iba a preguntar, ya hemos hablado de él. ¿Supone descartar a Bebé? ¿Sí o no? ¿Qué creéis, Nacho?
Yo ya te he dicho que futbolísticamente no supone descartar a Bebé.
Futbolísticamente.
Tiene nada que ver. Otro tema es que ya económicamente no se llegue o que consideren que con esto es suficiente.
Que el equipo ya tiene suficiente potencial ofensivo con lo que tiene, ¿no? Y que indefectiblemente, traigas o no traigas a Bebé o a quien sea, ya va a haber jugadores importantes que no van a tener sitio de inicio ya. O sea que, como toda la plantilla está tan bien configurada y con jugadores pues que han funcionado en los sitios de donde vienen, que eso es fundamental, ¿no? Pues ahora mismo todos no caben en el 11. En la plantilla sí, pero en el 11 no.
Es una situación tan diferente a la de temporadas anteriores que no tiene nada que ver. Yo, desde luego, traería a Bebé, ¿eh? Ojo, cuanto más y mejor, vale. Pues mucha más seguridad.
¿Tú qué opinas?
Bebé puede venir perfectamente a este equipo y entrar en este equipo y además de hacer la guinda que colmaría el equipo que quiera hacer el Cordero y Esquivá. Pero el gran problema que existe es que en este momento lo que te queda para poder hacer lo de Bebé, independientemente de que en el mercado invernal sí que tendremos más dinero, pero lo que te queda en este momento para poder presentar a la Liga de Fútbol Profesional es muy poquito. Y el Rayo quiere más. Es decir, el gran problema que existe es que el Rayo considera que Bebé es una pieza que se debe pagar y el Real Zaragoza, pues lo que le ofrece al jugador es, pues eso, un equipo hecho para ascender, una ilusión, un campo, una romareda, un zaragocismo que lo quiere ver aquí jugar, pero el dinero, hay una diferencia de bastantes cientos de miles de euros, y que a no ser de que entrara un patrocinador de última hora y que se pudieran jugar esas bazas para poder traer a Bebé, yo lo veo bastante complicado, pero no por la apetencia del Real Zaragoza, que la quiere tener a Bebé aquí, sino por el tema económico, que el límite salarial está ya muy justito, muy justito.
Bueno, la calidad siempre tiene cabida, ¿eh? Luego ya entrarán las circunstancias económicas. Me enviabas una cosita de Zaragoza, muchísima clase junta, descripción de la imagen. Si no carga la imagen es por toda la calidad que tiene.
Es una broma. Yo creo que tampoco estábamos acostumbrados al community manager que tiene Real Zaragoza de hacer ese tipo de cosas, porque ha habido gente que dice, bueno, que cuando han puesto eso han querido cargarse una imagen, sí. Y la imagen les decía, no se puede cargar la imagen debido a la calidad que tiene. Y luego veía la imagen y era Michael Mesa junto con Marc Aguado.
Sí.
Es decir, yo creo que los pasos que se están dando, es decir, aparte de la plantilla que nos ilusiona a todos, los resultados, pero los pasos que se están dando y lo que se ha cambiado en determinados estamentos en el Real Zaragoza, se nota menos, porque se nota menos, pero es fundamental para lo que está pasando este año.
Bueno, es que ves, claro, piensas, fantástico trabajo de Cordero, sin que sean grandes estrellas del fútbol, pero son jugadores que para mí es lo fundamental, vienen de funcionar donde estaban. Que eso para mí es la clave. Y en cambio ves que otros equipos pues no están marcando las diferencias en este sentido, como sí lo está haciendo el Real Zaragoza. Fíjate, noticia que también me comentabais esta mañana, el colombiano Narváez refuerza el ataque del Cartagena. Si es verdad que lo refuerza o no, ya veremos. Pero bueno, fíjate, ¿no? Los caminos de unos y de otros, ¿no? ¿Nacho?
Sí, no solo Narváez, que lo han hecho oficial esta mañana, sino que se está hablando que esta misma tarde va a llegar a Cartagena Tomás Alarcón, que será el siguiente refuerzo.
¡Madre mía!
De un Cartagena que ha empezado muy mal la temporada y que además la afición del conjunto departamental está bastante cabreada con la confección de la plantilla por parte de la dirección técnica del equipo.
Bueno, pues que Dios los coja confesados.
Jesús, yo echando un vistazo a todos los equipos que hay en segunda división y un poquito pues que entras en cada página de los equipos, sí. Creo que hay muy pocos equipos, dos, uno Real Zaragoza y otro, el Valladolid se va salvando poquito a poco de lo que quería traer, que no están contentos con lo que se está trayendo a sus equipos y el gran problema se llama dinero.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos con datos. Me enviabas estos días diferentes datos del Real Zaragoza. Concretamente, bueno, vamos a empezar primero con el número de abonados. El Real Zaragoza ahora mismo está en esos 20... Bueno, el último dato oficial, seguro que ya ha subido. Lo último que se dio oficialmente, esos 27.236, que seguro que ya hemos superado los 28.000, me imagino, a este ritmo y con los buenos resultados con los que ha empezado el equipo, ¿no? Pero bueno, dando por buenos esos 27.236, el Real Zaragoza solo tiene delante al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Betis, al Athletic de Bilbao, al Sevilla, al Valencia y a la Real Sociedad. Inmediatamente detrás de ellos ya viene el Real Zaragoza. O sea, el Real Madrid con 60.000, tampoco son cifras espectaculares, estamos hablando de abonados, que tienen su asiento. El Atlético de Madrid 58.000, el Betis 50.000, el Athletic de Bilbao 45.000, el Sevilla 39.000, el Valencia 38.000, la Real 37.000 y luego ya viene el Real Zaragoza con 27.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Zaragoza es el octavo. Y luego ya viene por detrás la Unión Deportiva Las Palmas, el noveno con 25.000, el Depor, el décimo con 21.000, y así sucesivamente vamos viendo equipos de segunda y de primera. Pero bueno, ahí vemos dónde está el Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, está claro. Zaragoza, aparte de que se creó la figura, bien hecho en su momento, de crear la figura de abonado socio, porque aquí también hay equipos de fútbol que no tienen sociedad anónima deportiva, como Barcelona, que tiene más que tiene muchos socios, pero no tiene, pero abonados, tiene poquitos. El Real Madrid de Diego y no, creo que lo hicieron más o menos a la vez que lo cambiaron, y menos equipos como Las Palmas, que se han notado esa subida por los ascensos, por determinadas cosas que ha podido tener, el Real Zaragoza tiene unos seguidores fieles que no fallan, y es increíble que a estas alturas estemos, como bien dices, pasando los 28.000 abonados socios de un equipo que lleva 11 años en segunda división, y también, y no es un equipo que me caiga bien, pero me descubro ante lo que consigue el Deportivo La Coruña en esa división de la primera
red,
y tener 21.000 socios,
bueno, claro,
que están llenando Riazor.
Pues mira, detrás del Zaragoza, como decía, Las Palmas, Deportivo, Valladolid, Español, Celta, Osasuna, Oviedo, Elche, Sporting de Gijón, Mallorca, y ¿sabes quién viene después? El Barça. El Barcelona, 17.000 abonados, ¿eh? Que tengan asiento este año. Claro, por las circunstancias especiales de Montjuic, que vemos que no ha tenido mucho éxito la cosa, ¿no? Pero fíjense si ahí está por debajo el Barcelona en cuanto a número de asientos abonados. Lógicamente, socios sí que tiene más, obviamente, de los que más del mundo, pero abonados para este año, esos 17.000, muy por debajo del Real Zaragoza y de otros cuantos equipos que acabo de citar. Bueno, más datos. Las audiencias, yo llevo una batalla muy particular, una guerra, supongo que perdida, contra el fútbol en agosto, al menos en España y en las condiciones en las que se empeña Tebas en que empiece la liga en agosto. Yo creo que España, y más con estas temperaturas, no tiene por qué empezar antes, por ejemplo, que Alemania o que Italia. Esto, tradicionalmente, el fútbol español empezaba siempre más tarde que ligas más al norte, ¿no? Y bueno, el otro día me enviabas datos muy sorprendentes, Sixto. Ya las cifras demuestran que es un auténtico fracaso el fútbol en televisión en agosto. Digo el fútbol en televisión, ya no digo en los estadios, que también, por ejemplo, muchos abonados del Zaragoza, porque están de vacaciones, se han perdido el primero y el segundo, además, este año para más inri, porque han coincidido los dos primeros fuera de... O sea, en casa los dos. No viajamos fuera hasta la tercera jornada. Bueno, pues para mí esto ha sido... Pues me parece que ha sido una decisión de la Liga de Fútbol Profesional que ha perjudicado al Real Zaragoza, aunque lo deportivo la haya podido beneficiar porque se han ganado los dos partidos. Pero bueno, ha perjudicado a los socios. El Zaragoza tiene 27.000 como mínimo, ¿no? Y el campo no ha tenido muchos menos. Bueno, el otro día había 21.000, que no estaba mal. Pero es que en televisión es espantoso el ridículo de las cifras que se están ofreciendo, Sisto.
Sí, no, es increíble. Es increíble que un Madrid o un Barcelona no lleguen ni prácticamente a los 600.000 espectadores en televisión. No hablamos del campo, hablamos simplemente de la televisión, que no lleguen ahí y con las cadenas que lo están emitiendo y que han comprado esos derechos a precio de oro. Yo creo que bueno, todos sabemos y ya lo comenté, el gran problema que existe es que la Liga de Fútbol Profesional ha querido empezar los partidos mucho antes que las demás ligas para copar ese mercado chino de apuestas. y que eso está repercutiendo en que, lógicamente, pues la gente está de vacaciones, está en la playa, está en eso.
Pero me estás diciendo que estamos empezando en agosto sufriendo esta canícula, más que por la preparación de la selección para la Eurocopa, por el mercado chino de apuestas.
No, el mercado chino de apuestas es el que más está moviendo el dinero en este momento en el mundo de las retransmisiones, y que vas a ver la cantidad de dinero que mueve este tipo de mercados. Entonces, este avanzarnos o adelantarnos a lo que son las demás ligas, porque nos hemos adelantado a las demás ligas, es para coger esa cuota de apuesta que el chino es muy fiel a la hora de apostar. Entonces, hemos adelantado incluso a la liga alemana, a la liga inglesa, a la liga italiana, para coger esa cuota de mercado que están manejando, pues eso, las empresas chinas que transmiten los partidos y poder apostar en la liga española. Yo no entiendo que un 12 de agosto, con el calor que está haciendo, con cómo está cambiando, o si no cambia, pero con el calor que hace habitualmente en todos los sitios, pueda empezar una liga española que habitualmente empezaba hacia el 20 y tanto. Pues la razón simplemente es las apuestas que manejan muy bien todos los operadores de televisión, y que en China,
bueno,
pues
pero si estamos viendo en estas primeras jornadas, hay partidos de primera que no han llegado a los 100.000 espectadores en televisión.
Sí, sí.
O sea, es que es ridículo. Y ni el Madrid ni el Barça se están quedando en 500 y pico mil. Es un desastre, es una vergüenza lo del fútbol en agosto, y es una cruzada que sé que tengo perdida, pero es indignante.
Jesús, tengo las audiencias de la última semana.
Sí.
El primer partido es España-Inglaterra.
Sí.
Que son 6 millones prácticamente de personas. Era 12 del mediodía.
Bueno, era la final de un mundial. Era la final de un mundial.
Normal, pero se te mete un Manchester
City. Y en abierto.
Exacto. Se te mete un Manchester City y Newcastle con 43.000, y el primer partido de segunda que se ve es el Real Zaragoza-Valladolid. A partir de ahí puedes tener un Alavés-Sevilla, que es Vitoria y afición, y en Sevilla mucho más, con 100.000 personas justas, que son los que lo están viendo, que están pagando por ver esa emisión. Entonces, lógicamente, ya me dirás que todos los operadores que están pagando millonadas por eso, y que además han subido las tarifas a sus clientes para poderlo ver, el interés que despiertan. La realidad es que yo creo que se tienen que plantear, pues, el cambio. Yo creo que la próxima temporada, no sé si alguien levantará la voz, yo creo que somos unos cuantos los que ya estamos en desacuerdo con lo que se está haciendo.
Bueno.
Pero a las audiencias ahí están, y la Liga de Fútbol Profesional en algún momento tendrá que decir algo.
Muy bien, pues gracias, Isto, un abrazo.
Un abrazo grande.
Nacho, ¿algo más? Bueno, que mañana, preséntanos, porque mañana va a debutar con nosotros Álex Cuadrado. Cuéntanos, ¿quién es Álex Cuadrado?
Sí, pues Álex Cuadrado es un futuro periodista, con mucho futuro precisamente por delante, que sabe muchísimo de fútbol a todos los niveles, y que nos va a contar pues todas las características de los equipos rivales a los que se va a enfrentar el Real Zaragoza. Va a ser muy interesante escucharle, porque seguro que nos va a dar, justo antes de los partidos, muchísimas claves de lo que vamos a ver el fin de semana.
Y creo que además es un fenómeno en redes sociales, y que maneja mucho público, mucha audiencia juvenil, y en cualquier caso, pues esos conocimientos de analizar, de desmenuzar al equipo rival, y empezaremos, bueno, así lo está haciendo ya en nuestra revista Aragón Deportivo, que tú diriges, ¿eh? Y bueno, pues desde mañana, los jueves también, en nuestro Deportes Cope en Zaragoza. Pues nada, presentado queda Álex Cuadrado, que mañana debuta con nosotros, desmenuzando en este caso al Tenerife, el rival del sábado. Gracias, Nacho, un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
15:53, buenos consejos y seguimos.
Deportes.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Isabel Muñoz, Chema Madoz, Uka Lele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
15 horas 54 minutos. Hablamos de baloncesto porque hoy, bueno, ya saben que ha vuelto al trabajo el Casademont, tanto masculino como femenino. Y hoy era el día de escuchar, después de bastante tiempo, a Porfirio Fisac, que hablaba de esta vuelta al trabajo y de Okafor.
Tenemos tres invitados que ya conocisteis un poco el otro día. Siguen con nosotros. El caso de Edmond Collanova seguirá hasta final de esta semana. Y los otros dos jugadores, tanto Pablo como Danilo, Pablo Almazán en este gesto, pues veremos un poco la progresión que podamos hacer un poco en la traída de Okafor. Okafor tiene una prueba médica el día 30, de ahí que la venida para acá sea el día 1. Pero bueno, nuestros médicos y nuestro club está trabajando para que la hagan el 28 y si ganamos dos días, pues traerle a él el 29, ¿me entendéis? Entonces, intentando agilizar todo este tema porque, bueno, es un fichaje que, como sabéis, no podríamos acceder en circunstancias normales a por él, pero sí que es verdad que creemos y los médicos, y sobre todo el tema físico y el tema preparador físico, me han dado el ok, yo ya les he avisado que van a tener que currar más de lo normal con cualquier jugador y veremos un poco si le podemos poner ese tono físico para que le saquemos el máximo rendimiento a nivel profesional, ¿no? En cuanto al resto de gente, tenemos cinco jugadores un poco del equipo junior y del equipo EVA trabajando con nosotros, debido a que, bueno, pues hay tres jugadores que tenemos en selección, tema de Okafor, y encima pues Mark Smith ha venido con una sobrecarga. Estos americanos son así, se dedican el verano a trabajar las pesas, trabajar fuerte, trabajar duro, y estamos intentando pues recuperarle lo antes posible, pero de momento todavía no ha tocado un poco la pista, pero sí quería que tuvierais un poco la sensación de saber un poco lo que está sucediendo, ¿no? Y los demás pues trabajando bien, como es pretemporada, por lo lógico, muchas horas, mucho tiempo a nivel físico, mucho tiempo a nivel táctico, contento con el grupo, contento un poco con las circunstancias de lo que están haciendo, pero preocupado también porque me faltan mis dos bases y eso me está matando, ¿no? Pero también es verdad que la oportunidad la tienen ahí gente como Lucas, gente como Javi García. Javi García tiene contrato con nosotros. Él este año tiene que, de alguna manera, entender que mi apuesta claramente va por Lucas por delante de él. Así se lo he hecho saber, así lo tiene que tener claro. Y a partir de ahí veré un poquito la evolución que esté dando, porque hay gente como pues Gonzalo o Javi Urdiaín que están entrenando a muy buen nivel. Son chicos jóvenes, son chicos con hambre, con ilusión. Y no me voy a parar de un proyecto en el que creo que debemos de todos estar. Y a pesar de que me cueste algún resultado, incluso algún disgusto, mi cantera va a seguir siendo básica y voy a seguir apostando por jugadores que vienen desde abajo. Otra cosa es que tengan más o menos talento para estar ahí arriba, pero lo que sí que tengo claro es que este club tiene que tener esta filosofía. Otra cosa son los minutos que puedan jugar o el hecho de lo que puedan estar, pero...
Bueno, pues ha hablado también, ha incidido más en el estado en el que puede venir Okafor.
No, él tuvo una rotura fuerte. A ver, es un jugador que para nosotros no hubiera podido ser accesible y no hubiéramos podido nunca entrar en el mercado. Él es un chico que los últimos años no ha estado jugando ni demostrando el nivel que traía un poco y el currículum que traía en cuanto a NBA y en cuanto... Y es una apuesta fuerte por parte un poco de esta comisión deportiva que ya sabéis que tenemos formada, en la que el presidente y yo marcamos un poco los caminos que se están poniendo y a partir de ahí tenemos mucha gente alrededor, entre ellos antes teníamos a Nacho Juan y ahora pues Nacho Juan ya está fuera, ha entrado Jack a trabajar en esto, pero toma mucha fuerza el tema de la MUA a la hora de scouting.
Bueno, en cualquier caso, sin dirección deportiva, pero el presidente y el entrenador tienen mucha fuerza en estas cosas. De Adaimara quiere que ya se deje de hablar de ese asunto y bueno, pues las primeras declaraciones en esta nueva pretemporada del Casademont Zaragoza del entrenador del equipo masculino, Porfirio Fisac. Antes de terminar, permítanme saludar a la directora de la residencia de ancianos Los Maizales, Gemma Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana vamos a hablar con Asier Cascán, que es el coordinador de cantera del Casetas y entrenador del primer equipo, porque habéis preparado para mañana un acto muy bonito que va a ser a las 11 de la mañana ahí en tu residencia, en Los Maizales, ¿verdad? Porque se van a presentar las equipaciones de la cantera, de todos los chavales de la cantera.
O sea, así es. Bueno, hemos preparado un encuentro intergeneracional,
claro,
en nuestro centro, en Residencia Los Maizales, en Casetas.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.